Estoy impresionado. Un lindo gente, por el clima. Recibí un texto diciendo que sí vamos a tener servicio. Y le texté a un amigo y me dijo: no te voy a decir quién fue, pero le texté en esta mañana y dije: hey, nosotros van a tener servicios, nosotros sí. Me texteó para atrás y me dijo que sí. La primera cosa que me dijo: voy a orar por ti. Dice: si no tuviera que predicar, me estuviera en la cama dormido. Me gusta un hombre honesto. Volteé en la primera de Timoteo, es donde estamos. Estamos caminando. Estamos caminando por este libro. Cuando el Shaq salió el libro y cuando salió la película, yo no la recomiendo para que la vayan a ver, porque la idea, la gira ahí es muy mala. Una señora vino a mí en la iglesia, ahora ya se fue a otro estado, y me caminó a mí, dijo, y no me estaba haciendo burla, pero ella tenía esa mirada cuando una mujer está casada y te da esa mirada al esposo. Me dijo: yo ya acabé el libro del Shaq y no quiero escuchar nada malo de uno de tus hermanos. Y me dijo que había algo malo en él, que ella sabía que era mal, pero le gustaba mucho el libro. Me quería asegurar que no dijera nada mal de eso. Uno de los trabajos para ser pastor es que tienes que batallar con eso. Uno de esos trabajos es protegerlos de lo que está allá afuera, lo que suena bien, pero no está bien. Esto es exactamente lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Miremos el versículo 3. Como te ruego que te quedaras en Efesio, cuando fue a Macedonia para que me entregues algunos que fueron diferentes doctrina. Entonces tenemos a un mar, pero tenemos Asia aquí, donde está Turquía, tenemos a Macedonia que está allá arriba, y Tesalónica, a Berea, Filipia, a Corintio ahí abajo. Pablo está yendo para allá, pero deja a Timoteo como el pastor a la iglesia de Efesios. Ahí lo deja. La primera cosa que le dice es que todo el libro, esas son instrucciones a Timoteo mientras pastorea la iglesia, y de cómo ha de deber pastorear y cómo va a cambiar unas cosas. Le dice: es la primera cosa que yo quiero que hagas. Es muy importante. Déjame caminar por esto primero. Pero escuchen esto. Pero mientras algunos que no fueran de frente a doctrina ni presentan acción a fábulas y genealogías imaginables, que acerca respuestas más bien eficaces de Dios por la fe, así te encargo eso. ¿Recuerdas en Corintios, al final del libro, hablamos de esto mientras las personas están viendo aquí? Tenemos una sabiduría que Pablo no tiene, y a lo mejor está refiriendo a Primera de Juan, cuando dije, algunas personas están diciendo que Jesús no vino a la carne, Jesús murió en la cruz espiritualmente, no físicamente, significa que no soy salvo si no murió en la carne. Están enseñando falsa doctrina. No creo que eso es lo que tienes en Timoteo. Algunas traducciones van a decir falsa doctrina, pero la palabra griega es yo te co que enseñas a otras, pero que no enseñan otra doctrina. Que si no hace eso, va a traer especulaciones y falsa doctrina. Va a tener mucha blasfemia si no enseña bien. Hay unas dos cosas que nos separan sino de las escrituras. La primera cosa es la falsa doctrina, y la otra cosa es, esta es mi mejor frase, nos da a doctrinas chistosas. Es muchas especulaciones, muchas genealogías que eran inapropiado. No sabemos lo que está Pablo está referenciando. Claramente Pablo sí sabe, pero nosotros no. Es apocalíptico, no, el libro de Jubileo, que los judíos que leían sobre Génesis. El problema con este libro es lo que hizo, lo que dice aquí. Estaban saliendo muchas cosas raras, que los ángeles fueron nacidos circuncidados. Y saben, miren, ¿qué es la palabra para decirlo? Es más tonto que la tierra. No sé si ha sentido, pero Jesús dijo que los ángeles no son dados en matrimonio, entonces ellos no son circuncidados. Estás leyendo un libro y ahora estás peleando con uno. Pregunto si los ángeles son circuncidados. Y ahora estás alejado de las enseñanzas de la palabra. Una cosa que nos va a hacer a nosotros, que nos va a dar, que el enemigo nos va a hacer, es nos va a dar doctrinas que son chistosas. Cuando estaba en el colegio, y yo fui a una escuela bautista, porque yo no sabía nada de la Biblia. Yo no sabía que iba primero Moisés o Abraham. Entonces cuando me dijeron que predicaras, entonces yo tenía que, dije que tenía que averiguar este libro. En el colegio, una cosa es que pasó en mi segundo año allí, ese libro salió. Que yo leí y me aloqué. Cada varón en mi grupo se estaban alocando por ese libro, porque ese libro es muy famoso. El libro se llamaba... Era un libro que se trataba de la segunda venida de Cristo, claramente. Daniel, Revelación, Ezequiel, muchas frases que la venida de Cristo, verdadero. Pero este libro me alocó mucho. Y en este libro, Hal, que ha averiguado cosas que no ha averiguado de Rusia, de las armas del anticristo, serenarios que describieron en armas y van a quemar diferentes, Revelaciones 9, 10, hablaban de los langostas, esos son helicópteros, y muy pronto estás sacando muchas cosas locas de que son especulaciones, que se aleja de la verdad. Yo no sabía eso, yo no sabía este versículo. Pero yo me metí muy, yo creí todo, yo tenía todo, yo lo estudiaba ese libro día y noche. Entonces, otra vez, yo no sabía este versículo, pero yo no diría la palabra de creencia. Pero un día descubrí, miré al espejo y dije, y pensé, digo, he estudiado por 6 meses, duro, no estoy orando mejor. No conozco la palabra mejor. No he cambiado espiritualmente. Después llegué a un punto. En todo ese estudio he perdido mi conexión con el Padre. Y es lo que Pablo está hablando. Hay dos maneras que el diablo, el enemigo nos separa. Una de las cosas es la que nos ata en especulaciones y cosas que no son ciertas. Si no está aquí, no trates de responder la pregunta. Porque pasa que te metes en las tierras de hadas. Mira lo que dice. 1 Timoteo dice, yo no quiero que estés en estas genealogías. Más bien, eficación de Dios, que es por la fe, que significa, en griego significa reinar la casa. No debes de venir a la escritura y estar en estas especulaciones chistosas, pero cuando estudias en la escritura, Dios debería de edificando su trabajo en ti. Significa dos cosas que Dios está haciendo cuando construye una casa, usando para construir una casa. Número uno, cada uno nos está tratando de conformar, nos está tratando de hacer en la forma de Jesús. Oler, mirarnos, actuar como Jesucristo. Es la primera cosa. Segunda cosa es, cada uno de esos cuartos tiene un plan que Dios ha creado para usted. A lo mejor está aquí, está en Londres, es un predicador, un misionero. A lo mejor es un trabajador de negocios, un maestro. Él está trabajando su plan en tu vida, confirmándote en el nombre, la forma de Jesucristo y poniéndote en el plan que Jesús tiene, que Dios tiene para ti, para que impacte a la gente que te rodeas. Eso que significa esa palabra griega. Dios está, si me ato en especulaciones o doctrinas falsas, si yo no hago eso, yo no puedo impactar a nadie. Dios quiere tomar la palabra, mover las falsas doctrinas y especulaciones para que forme en ti, donde Él te plante, tú puedas impactar a la gente. ¿Cómo yo sé que la palabra está haciendo eso o no? Ok. Vamos a ver. Versículo 5. Pues el propósito, la meta, la razón absoluta, porque tú vas a las escrituras o porque yo enseño, el propósito. Escuchen lo que dice. 1 de Timoteo 1:5. Es la primera cosa. El propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. La primera cosa que pasa, ¿ok? Si yo en verdad está en las escrituras, yo no voy a especulaciones para esa doctrina. Va a hacer dos cosas. Va a apuntar donde yo no estoy viviendo en el carácter de Jesús y me va a enseñar dónde estoy. Por tiempo, va a dirigir mi corazón y lo va a limpiar. No perfecto, pero va a dirigir a nuestro corazón para ser limpio. Lo más limpio que mi corazón se vuelve, lo más me enamoro de Jesús. Agape, la palabra agape significa que yo amo algo por su valor. Eso es lo que pasa. Si la enseñanza bíblica hace lo que debe de hacer en tu vida, va a purificarte adentro, que va a causar apreciar y amar y tener gran valor a Jesús, que ha cambiado tu corazón. Tu amor para Él, su valor a Él se profunda. Si su amor y valor se hace más profundo, no está tan profundo, después que tú, si no abres la Biblia y no está purificando tu corazón, algo está pasando mal. Que tú no estás estudiándola bien por información. Estás estudiándola por nada más agarrar información y no para conocer al autor. Tu amor para Él y su apreciación para Él se debe de profundizar. A tener un limpio corazón y una buena conciencia. Cada uno tenemos una conciencia. Escúcheme muy claro. Voy a caminarlas por esto. Vamos a caminar por esto. Tú tienes en tu vida tres maneras de que te atan de peligro. Tienes el Espíritu Santo, la Escritura, y tienes una conciencia. La gente perdida tiene una conciencia. Es que la conciencia de una persona perdida es que va a cualquier manera que tú piensas. Puede ir contra, dependiendo de cómo tú has entrenado tu conciencia, que es lo que Dios quiere por ti. A lo mejor puede reaccionar muy rápido o muy lento. Todo la Biblia hace es que lo más que te enamoras de Jesús y lo más que la palabra te impacta y la conciencia te ayuda a que la conciencia se alinee con lo que el Espíritu Santo y Dios tienen para tu vida. Entonces todo comienza a trabajar bien. Aquí tenemos en la iglesia central una cosa que se llama, una gran cosa que hacemos cada año, el baile de padres y hijas, el baile de padre e hija. Si usáramos esta palabra 15 años antes, sería el pastor de la de primera bautista de Hearn. En los 90s, el pastor en Hearn dijo, vamos a tener un baile de country. Va a ser un baile de baile de pies. Nosotros no bailamos en el área central. Por años, si a lo mejor, si hubiéramos mencionado el baile de padres y hijos, voy a ser cuidadoso con esto. Tenemos gente que está muy, muy contra del baile. porque sus canciones, porque yo creo que su conciencia estaba en el mal. Si hubiera sido a un baile de jóvenes, cuando la música es seductiva, haces cosas que no debes de hacer, entonces tú entiendes el peligro que hay ahí. Y yo no creo que debe de ser ignorado. Cuando esa fue tu experiencia, tu conciencia, cuando tú escuchas baile, tu conciencia reacciona y inmediatamente estás enojado. Porque no puedes entender por qué la iglesia puede hacer algo así cuando él baila. La Biblia no dice nada contra eso, nada más dice que David bailó. Nuestra conciencia debe de ser enfocada. Para mí no era el baile. Para mí, quiero que me escuchen de los dos lados que tenemos aquí. Escúchame muy bien. No se molesta conmigo. No hagas el Acosta Bautista. Ignorarme. Mi conciencia estaba en el lugar equivocado en el cual. Allá lo estoy mirando que son estas caras. ¿Qué va a decir? ¿Podemos emborracharnos ahora? No. Pero yo crecí con una ideología bautista, que si tú tomaste cualquier alcohol, no eras hijo de Dios. Mi conciencia estaba controlada por eso. Yo no tomo ahora. Yo no tomaré. Hay tres razones. Uno, porque no cuenta otra, pero las otras dos sí. Mi primera razón que no tomo es porque soy un pastor. Tenemos un cuarto que estamos haciendo con alcohol. Yo creo que me miran a mí con un alcohol en mis manos. Y si me miran con un alcohol en mi mano, van a pensar que ellos también lo pueden hacer. Porque yo soy pastor. Yo no tomo ni pienso tomar. Número dos, yo soy mi personalidad. Yo tengo una personalidad adictiva. Yo no tomo Bluebell. Lo que sea que se llame. Ya sabes que estás en problemas. Yo no tomo Bluebell. Porque si yo tomo Bluebell a las 9 de la tarde, a la mañana a las 8 de la tarde, yo voy a querer Bluebell. Si yo hago eso, si yo tomo algo de alcohol, yo voy a querer más y más. El alcohol me va a controlar y yo no voy a poder controlar. Un pastor joven es que tenía hijos en la casa. Una cosa que me dijeron que me impactó mucho es que mis hijos me dijeron que si tú hubieras tomado, nosotros también nos hubiéramos tomado. No creo que mis hijos se metan atrás de un carro y tomen y maten a alguien. A lo mejor es un poco un extremo porque no, ustedes no saben cuánta gente yo he enterrado que han muerto porque un conductor borracho mató a alguien. El problema es que la Biblia no dice que no puedes tomar. Bueno, en el capítulo 2 de Timoteo dice, le va a decir a los diáconos, no se den mucho vino. No puede ser mucho. Vamos a decir nada más un traguito. Pero la Biblia no dice que no puedes tomar. Que fue basado en la ideología bautista. Y cuando me topaba con gente que tenían alcohol, mi primer pensamiento era que tú no eres espiritual cuando tienes eso en tu mano. Tengo una suegra y un suegro que toman un poquito de vino cada vez que cenan. Mi ideología estaba enfocado en la ideología bautista, no en la escritura. Cuando escucho la escritura, ha volteado mi conciencia. Todavía no lo haría con mis hijos en la casa. Yo creo que es una cosa de sabiduría, pero mi conciencia lo hizo una pregunta moral. Cuando la pregunta lo dice, lo basa en sabiduría. Pues una palabra, la palabra basada en tú, va a comer tu conciencia, la va a voltear, donde refleja, no lo que tú has hecho todo tu vida, lo que tú ves que es correcto, pero va a reflejar lo que la palabra dice y lo que el Espíritu Santo dice. Entonces yo voy a ti. y tengo una persona haciendo una cerveza. Pastor Chris, ¿cómo estás? Como si no sea que tienes un vaso de cerveza. Sí, me gustan mucho estos sermones. Es muy bueno verte. No hagas eso. Yo no te voy a pasar juicio. Mi conciencia ha sido enfocada. Es un modo de decirlo en público, pero la tercera cosa es y una fe sin hipocresía. Upa, clientes, juzgar debajo es lo que significa directamente. Eso que significa en el Imperio Romano, los griegos se tenían shows y actores. No tenían muchos actores como tenemos ahora. No, no eres un gran celebridad. Alguien más tenía que jugar más de una parte. Tenían máscaras, tomarías la máscara. Hombre o mujer, tomabas la máscara, saldrías con la máscara, representaba al personaje, cambiarás tu voz y cómo hablabas para marcharse con la máscara que tenías. Dos actores se llamaban hipócritas. Tercera cosa que debe ser la palabra que te va a hacer es, va a llevar a un punto. Déjame ponerlo en términos que podamos entender. Que si estás solo, que si estás en un motel fuera de tu esposa a las 10 de la noche, tienes que ser la misma persona que estás aquí sentado. Yo sé que algunos ponemos unas máscaras, especialmente cuando estamos en el carro. 9 de 10 veces, a lo mejor te peleaste contigo antes de venir a la iglesia. Entonces, mi esposa y yo venimos en diferentes vehículos. Porque el Espíritu Santo, no hay punto de preguntar al Espíritu Santo que haga algo. A lo mejor tenemos malos domingos. Yo entiendo eso. Pero venimos aquí, cantamos a un Salvador. Venimos aquí a escuchar a la verdad de un Salvador que decimos que cuando estamos aquí. Cuando estamos enamorados de Él, claro, cuando salgas no va a estar perfecto, pero debes de tener la misma doctrina que tienes en tu corazón, que es todo por la palabra, que aunque tú salgas. Entonces no te estés atando por la falsa doctrina ni especulaciones. Esta palabra te debe de hacer amarlo a Él más. Enfocar su conciencia en él y quitarse la máscara. Si vas a un estudio bíblico por un año, si vas a un, mejor dicho, si vas a una iglesia por un año y esas tres cosas no pasan en ti, yo me salía de la iglesia y el estudio bíblico, o me diría, o el espejo me diría, ¿qué está pasando en mí? Que mi palabra no me ha cambiado. Un año gasté en el colegio en especulaciones porque yo no creí, no me enfoqué en la palabra. Es el trabajo más difícil para un pastor. La cosa más trabajo, más peligroso en un pastor es, podemos estar en un lugar donde podemos leer esto para darte información, pero ahí no lo estamos dando para traer fruto. Y eso es peligroso. Hemos tenido unos buenos pastores jóvenes. Algunos están en Austin. Matt y yo estábamos cenando en la conferencia de pastores en Fort Worth unas semanas atrás. Estábamos sentados. Alguien preguntó y Matt respondió, que yo creo que respondo muy bien. ¿Qué piensas? ¿Qué buscas? Y Matt contestó, ¿sabes? Mis pastores ejecutivos hace bien para checar a los pastores. Cuando yo vengo, Yo sé, yo hago, yo les pregunto una cosa a cada persona de mis empleados. ¿Cuándo es la última vez que la palabra y su verdad te hizo llorar? Eso, esta pregunta. Si sus verdades en verdad te impactan, en un punto vas a llorar por cuán grande es tu Dios. Y pues esta mesa que vamos a entrar, no te impacta y esta verdad no te impacta, yo me iría a casa. Dios, ya no me importa nada más de información. Yo quiero conocer al autor de cada palabra en este libro.